Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Pues sí, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de programa. Un tiempo que nosotros siempre aprovechamos para acercarles aquella información que nos parece que es necesaria que todos y todas conozcamos. Y más cuando comenzamos semana. Y además, vamos a traer a todo un profesional, que ya lo tenemos aquí con nosotros, de la información. Hablamos nada más y nada menos que el director de La Mar de Onuba, Perico Echevarría. Muy buenas tardes.
Hola, Menchu, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo.
Y nosotros de tener la oportunidad de charlar también contigo, porque no olvidemos que esta revista digital, tiene esa información continua, actualizada, de todas las materias. Podemos hablar de cultura, actividades, debates,
sí, tú sabes que nosotros, política. Vamos, que La Mar de Onuba nos definimos como una revista, es una revista de actualidad, cultura y debate, porque en principio nos gusta mucho contar la información, seleccionar la información, porque las cosas que ocurren ya se cuentan diariamente en muchos sitios, sino seleccionar la información que creemos que el perfil de nuestros lectores puede que generar más interés, y sobre todo nos gusta hacer un seguimiento de los temas que tienen que ver con la cultura, en el caso de Huelva, mucho con la Universidad de Huelva, pero sobre todo nos gustan sacar temas para el debate, y por eso tenemos acuerdos de colaboración con algunos medios muy destacados, precisamente de propuestas de debate y de contenidos informativos más detallados, con más gráficos o con más investigación, ¿no? Y nos gusta compartir contenidos con este tipo de publicaciones, que además nos permiten que tengamos una propuesta editorial mucho más bonita y mucho más completa.
No olvidemos que, siempre decimos, ya el tiempo va evolucionando, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que ir adaptando también a los tiempos que marcan. Y ya han pasado 3 meses. Podríamos decir como la canción de Julio Iglesias, si la vida sigue igual, pero es mentira.
La vida ha cambiado tanto todo, ¿no? Es decir, estamos empezando abril, que nos iba a decir antes, cuando estaba acabando el año pasado, que íbamos a estar en la situación en la que estamos.
Es verdad.
No tiene nada que ver.
Y tú eres una persona que constantemente estás, deseando, ¿no?, meter, como se suele decir, la cabeza en cualquier tema, en cualquier... lo que tú haces más que nada es trabajar la información, el periodismo. Y por eso, ya nos hacíamos eco de esa presentación de un libro, un nuevo proyecto, que tú, como decimos, siempre estás pensando en qué aprovechar el tiempo. Hablamos de un paseo por Huelva a través de su memoria fotográfica. Un proyecto además que presentabas en Madrid.
Sí, lo presentamos en Madrid. Este es un proyecto que se corresponde con otro tipo de proyectos que ya habíamos hecho anteriormente, tanto Nicolás Ferrando, que es quien ha hecho este libro conmigo, este paseo por la memoria fotográfica de Huelva. Habíamos hecho ya con anterioridad otros libros que tenían que ver con barrios de Madrid o con algunas poblaciones concretas, sobre todo de Castilla, algunas más del norte, y son sobre todo esa recopilación de una historia y de una realidad de esas poblaciones o de esas ciudades o de esos barrios a través de fotografías, ¿no? Entonces hubo un momento que le decía, le tuve que decir a mi compañero de batalla, tío, ¿qué pasa? ¿Y mi pueblo cuándo? ¿No? Y entonces nos tiramos, hicimos este libro, pero sí, son libros que distribuimos, tenemos un acuerdo con otra editorial de Madrid, que es distribuidora, y son libros que hacemos, que se distribuyen por librerías de toda España, y que tienen que ver más con la idea de trasladar y de proyectar la historia o las propuestas de esos pueblos a terceras personas que no están en esos pueblos, que a los propios sitios donde están. Realmente, creo que a la gente de Huelva le va a interesar mucho, vamos a hacer ahora una tirada para presentarlo aquí, pero nuestro objetivo era sobre todo proyectar la imagen de Huelva afuera, ¿no? Llevarla y decir a la gente de fuera, contado por alguien de aquí, os decimos esto es lo que somos y esto es lo que tenemos. Y esa era nuestra propuesta, y por eso lo presentamos en Madrid, ¿no? Que además tuvimos la suerte de que nos acompañara el maestro Víctor Márquez Reviriego, decano de periodistas, ¿no?
Parlamentario, cronista,
que se recordará, una de las firmas imprescindibles de la transición y de la historia de este país, para que la gente entendiera cómo estaba sucediendo esa historia, era la de Márquez Reviriego. Entonces, para nosotros no solo fue un gustazo, fue un honor y una cosa superior a las expectativas que hubiésemos podido tener, y la exposición que hizo de nuestro libro fue realmente para nosotros emotivo.
Hablamos de un libro, pero es un libro para leer y para ver.
Es un libro para leer y para ver, ¿no? Un libro... Yo creo que nos ha quedado una cosa muy bonita, algunas curiosidades, que tiene imágenes, que como cuenta la gran epiloguista, que escribe, y digo la gran epiloguista porque curiosamente es mi madre, ¿no? Y hola mamá, ¿no? Ella cuenta, cuando le presentamos el proyecto, yo le dije, no, esto lo tengo que hacer yo, me dijo ella, ¿no? Claro, lo tengo que hacer yo porque dice que con el libro en la mano, ella lo tenía, cuando todavía no estaba, ella lo tenía, con el libro en la mano ha paseado por Huelva y ha ido a alguno de esos rincones que salen en el libro y que ha conocido a lo mejor a través de la fotografía, porque hay sitios que mucha gente conoce a lo mejor, pues todos los templos o todas las iglesias o todos los barrios y tal, pero no ha caído en algunos detalles que contemplan esos sitios, que contienen esos sitios, ¿no? Y que aquí están recogidos. Y entonces dice, anda, mira, pues yo esto no lo sabía. A mí me gustó mucho cuando Márquez Reviriego, por ejemplo, contaba eso, ¿no? El lo bien que lo había pasado leyendo el libro, porque con lo bien que él conoce Huelva y que le gusta tanto Huelva, que haber descubierto algunas cosas que había visto, que era consciente y sin embargo no había reparado la historia de esa cosa. Y eso, claro, pues le da un cierto valor, sobre todo a quienes los hemos hecho, nos pone pues, muy contentos, claro.
Por supuesto, porque aquí hablamos de, bueno, que son muchas imágenes las que se pueden observar, sí, sí. Podemos ver, porque hablan del pasado, del presente y de ese potencial futuro que tiene,
sí,
Huelva.
Sí, claro, la idea principalmente, porque hay un segundo proyecto, que con esto ya te hago un poquito de spoiler, ¿no? Hay un segundo proyecto que queremos hacer, que ese sí lo queremos presentar aquí, aunque haremos una presentación de este dentro de muy poco, que ese sí lo queremos presentar aquí, que es un proyecto mucho más complejo, mucho más bonito, más en color, con una maquetación más, y que por eso se va a retrasar, porque vamos a tener que pedir ayuda, porque ahí la inversión que hay que hacer es más grande, pero es un libro más completo, que tiene que ver con todo lo que contiene este mismo, pero sobre todo que hace una proyección importante de las posibilidades, de la realidad social y socioeconómica de Huelva y de su provincia, para pensar al futuro, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo que pueda haber y con el compromiso que puedan tener las administraciones, pues por ejemplo, en ese eterno debate de las infraestructuras, que a ver cuándo dejamos de debatirlas y empezamos a hacer la realidad.
Precisamente, ¿no? Desde claro, Madrid también,
claro,
o si estáis eco
de Madrid,
de aquella manifestación.
Sí, exactamente, una manifestación, pues que tenemos que lamentar que no fue la manifestación que todos soñábamos, ¿no? Para nada. Es decir, hubo mucha gente, pero Huelva tenía que haber hecho una manifestación multitudinaria, que posiblemente la convocatoria se pudo ensuciar, entre comillas, un poco por esas disputas entre los partidos, por si quítame aquí este párrafo o ponme aquí este otro, o si la cercanía de las elecciones hizo que se trampeara también, entre comillas, un poco la forma de elaborar el manifiesto para que beneficiara más a unos que a otros. Pero la realidad, ¿no?, es que en lo que todos estaban de acuerdo y que lo que llevaba a la gente de Huelva a la calle aquel día, es que Huelva carece de unas infraestructuras que son imprescindibles. Y no sé si se llama AVE, ¿no?, o se llama tren de altas prestaciones, pero que nos comunique con el resto de España con mayor frecuencia, y realmente es absolutamente intolerable que una persona, por ejemplo, que quiera venir a pasar el fin de semana a Huelva, ¿no? Y ya no estoy hablando de una cuestión industrial o de transporte de mercancía, no, de personas que quiera venir a pasar un fin de semana a un puente a Huelva y que llegara un viernes a las 8 de la tarde y a partir de ese momento está obligado a dormir en Huelva capital, ¿no?, porque no tiene comunicaciones con el resto de la provincia, ¿no? Es decir, pues si esa persona lo que ha venido es a pasar un fin de semana de playa, obviamente ha perdido el primer día de su fin de semana de playa o está obligado a funcionar con el coche, ¿no? Para mí, por ejemplo, pues que no conduzco, ni siquiera tengo carnet de conducir, pues me hace mucho la puñeta esta incomunicación con la que nos tiene Huelva, ¿no?
Son comunicaciones que hacen falta y, como bien dices, no solamente hablamos ya incluso ferroviaria, sino por carretera.
Sí, claro.
De comunicarnos con Madrid, claro. Con Extremadura, con, bueno, pues incluso Cádiz, ¿no?
Y entre nosotros mismos.
Tan demandada.
Y entre nosotros mismos, porque las infraestructuras no son solo de cara al exterior, son también de cara al interior. Las comunicaciones, incluso dentro de la provincia de Huelva, sin ser malas, son manifiestamente mejorables, ¿no?, y que permitan ganar una mayor, y no solo las infraestructuras en cuanto a las carreteras, por ejemplo, a las líneas de autobuses internos, ¿no? Es decir, tú te vas a una ciudad como Madrid, tú a lo largo de toda la madrugada tienes cada dos horas un autobús que te lleva al pueblo más pequeño de la provincia, ¿no? Eso es una comunicación que permite que la gente trabaje de noche, los que tienen turnos de noche, o que aprovechen su tiempo de ocio relacionándose con otras localidades, ¿no? Eso aquí es impensable.
Sí, cada uno se programa, ¿verdad?
Claro.
Su
yo
agenda.
Yo me quiero ir ahora a pasar unos días a la playa, ¿no? Me quiero ir a la Antilla. Bueno, por ejemplo, la comunicación de Huelva con la Antilla en invierno es absolutamente, vamos, diabólica.
Sí,
diabólica.
Sí, sí, sí.
Es como decir, no vayas. Uh-huh. Claro.
Y como bien dices en el libro, también hay que buscar esa identidad de una ciudad que, como en el prólogo de este libro precisamente aparece,
de Ramón,
es la aspiración de sus ciudadanos.
Claro, claro.
Somos nosotros los
claro,
que tenemos
la identidad de una ciudad, son los anhelos de sus ciudadanos. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Yo estoy convencido de que hay una cosa que es absolutamente cierta, ¿no? Es que si otros territorios de este país tienen mejores infraestructuras o tienen mejores prestaciones o tienen eso, es porque las han reclamado con más fuerza, ¿no? Y ahí nosotros, todos los onubenses, tenemos que hacer un análisis de conciencia, mirarnos hacia adentro un poco y ver si realmente, ¿no?, nos juntamos cuando nos tenemos que juntar para reivindicar lo que nos pertenece, lo que nos pertenece.
Sin mirar porque colores políticos.
Porque no estamos pidiendo ningún favor para esta provincia. Esta provincia aporta riqueza, mucha riqueza, ¿no?, que beneficia a todo el país, ¿no? Es decir, y recibe muy pocas prestaciones, ¿no?, que permitirían que se beneficiara esta provincia. Y eso es una realidad. Uh-huh. Eso es una realidad. Es decir, y algún día habrá que abordarla con mayor consenso y con mayor decisión a conseguir lo que esta ciudad y esta provincia necesitan, requieren y demás les pertenece.
Uh-huh. Por claro. Eso decimos, sin mirar colores políticos ni intereses partidistas.
Sí,
eso sí, este trabajo ya no es el primero que realizas junto con Nico Ferrando, ¿verdad?
No, yo conocí a Nico porque Nico es el famoso agente de seguro de Santa Lucía que fue perseguido, que fue maltratado de manera homofóbica, según la denuncia que él presentó, y que yo publiqué toda la historia por los testigos con los que hablé, por los documentos que conseguí y tal, y fui, ¿te acuerdas que lo hablamos aquí?
Sí,
me
sí.
Tuve que sentar en el banquillo y tal. Bueno, después de aquella historia, pues entre Nico y yo nació una amistad, sobre todo basada en intereses comunes. Nico es un gran comunicador, es una persona curiosísima, un amante de la historia, es un chico argentino que se vino a España huyendo precisamente de la represión social que estaba viviendo, aunque era un país moderno y avanzado, por ser gay, ¿no? Y se vino a España. Y él empezó a hacer libros. Y cuando nos conocimos, pues ya me contó toda la historia de lo que él hacía y tal, y nos empezamos a hacer proyectos juntos. Hicimos un primer proyecto, fue muy bonito, que fue sobre el barrio de Chueca, ¿no? Y entonces mezclamos el modelo del libro este de imágenes y fotografías que te van contando un paseo y un recorrido y los sitios principales y todo esto con la historia característica que tiene del barrio de Chueca en Madrid, ¿no? Y entonces contamos con colaboraciones de muy alto nivel. Colaboraron, bueno, Pedro Cerolo hizo el prólogo del libro, contamos con firmas como la de Eduardo Mendicuti o con el poeta Luis Antonio de Villena o con los activistas más importantes, Carla Antonelli, Boti García Rodrigo. En fin, fue un libro que tuvimos una presentación en Madrid, en el barrio de Chueca, precisamente fantástica, en el que estuvo gente muy, muy interesante. Está por ahí, hay un vídeo en YouTube que recoge muy bien aquel día, ¿no? Y fue el comienzo de una gran amistad, ¿no?, editorial, ¿no?, y que ha dado ya otros proyectos, la biografía que hicimos de Pablo Iglesias o alguna otra biografía que hemos hecho por encargo.
Porque a ti te gusta el periodismo de investigación.
A mí me gusta el periodismo de investigación, a mí me gusta la comunicación principalmente, me gusta la comunicación. Pero creo que es muy importante en el periodismo que la gente a la que le cuentas una historia, en vez de contarle muchas historias, las historias que le cuentes se las cuentes bien. Que tengan la seguridad de que el lector, cuando termina de leerla, sabe por qué le he querido contar esta historia, porque era importante que mi medio de comunicación haya decidido que esta historia tiene que llegar al lector. Entonces eso hay que explicarlo, y para explicarlo es necesario conocerlo, y conocerlo te lleva indefectiblemente a un proceso de investigación. Pero vamos, no es que yo me considere un periodista de investigación nato o destacado o algo parecido. No, es que yo procuro documentarme lo máximo lo posible, pero mi intención siempre es, sobre todo, que si le voy a contar una historia, sobre todo si la historia es gorda, a una persona que me tiene que leer, ¿no?, tengo que ponerle todos los datos para garantizar objetivamente que esa persona haya entendido lo que le estoy contando. ¿Cuáles son los hechos ciertos? ¿Cuál es la situación veraz que le estás contando? ¿Y cuáles son las conclusiones que tiene que sacar él? Y no te voy a decir, pues, que nosotros al elegir un tema u otro, pues sí, estamos marcando una línea editorial que tiene que ver con una posición más o menos ideológica o una posición de compromiso social. Y por tanto seleccionamos este tema o este otro, ¿no? Pero evidentemente nuestra intención sí es, si seleccionamos un tema es porque creemos que es importante que la gente tenga conocimiento, y si es importante que la gente lo conozca, hay que dárselo lo mejor posible para que nadie se llame a engaño y para que todo el mundo sepa lo que le estás contando.
Este en concreto, este libro, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿Cómo hacernos con él?
Pues ahora mismo en Huelva lo tenemos en dos librerías y la semana que viene estará en una tercera, que son La Dama Culta. Manuel Jesús, ya sabes que es un activista de la literatura y de la lectura, y estábamos en Madrid durante la presentación, y yo estaba recibiendo un mensaje en el móvil que decía: quiero este libro en mi librería ya, ¿no? Es decir, o sea, que ahí está en la librería Cubano, porque es la librería donde yo compro mis libros y mi periódico y donde he hecho la primitiva de mi madre y esas cosas.
De toda la
¿no?
vida, además.
Claro, de toda la vida. Y va a estar la semana que viene en Saltés. Y no va a estar en más sitios de momento por una sencilla razón. Porque la primera tirada que hemos hecho, la editorial con la que trabajamos, que distribuye los libros, tenía su querencia de sus ejemplares, que ellos tienen comprometidos con librerías de toda España, y por tanto no tengo ejemplares para traer a Huelva todavía y venderlos. Vamos a hacer una tirada nueva en la que además quiero corregir un par de detallitos que hemos encontrado que se nos han escapado, que no te voy a decir cuáles son, no, pero, no, pero que no se nos han escapado claro. Y que yo tengo una hermana historiadora, ¿no?, que me mandó el otro día un WhatsApp y me dijo aquí hay fallos, ¿no? Y nada, y entonces antes de traerlo vamos a corregir esos fallos, vamos a hacer una nueva tirada y ya lo haremos una presentación en Huelva.
Yo soy una de las privilegiadas en tener ya un ejemplar.
Ya tienes aquí tu ejemplar, que ahora te voy a garabatear.
Y lo bichearé. No nos olvidemos del título, Un paseo por la historia de Huelva a través de su memoria fotográfica. Bueno, pues ahí está, muy bien documentada, con un trabajo muy serio. Como también tenemos que poner en antecedentes a los oyentes que no queda en una fecha conmemorativa, simplemente hablamos de ese 40 aniversario, 40 años de las primeras elecciones municipales, ayuntamientos uh-huh. democráticos, que al final también hay que conmemorar, hay sí. que, como decimos, celebrar.
Sí, claro,
¿no?
Hay que
estamos
celebrar.
De enhorabuena.
Ese tipo de efemérides hay que celebrarlas, claro.
Sobre todo porque, bueno, eso dio lugar también al proceso autonómico aquí en Andalucía y fue el motor del cambio social.
Sí, claro, sin duda alguna. Vamos a ver, esto... yo sé que me preguntas, ¿no?, por la serie que ha hecho la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ¿no?, a través con una productora que es una...
Hacia allá voy, pero
una,
primero
que,
te...
Que es una me productora quería con la que yo trabajo, no lo digo porque a santo de qué vengo yo a soltar aquí una crítica ahora sobre esta
porque más o menos somos de la claro, misma quinta,
claro, exactamente.
Y esa evolución la hemos vivido.
La celebración siempre es importante y cuando tiene que ver con este tipo de acontecimientos es perfecto. Tú date cuenta que hace 40 años los alcaldes que había en nuestro país eran alcaldes que había puesto el régimen de Franco, ¿no? Y que cuando ya se había aprobado una constitución y que cuando ya había habido dos elecciones generales y ya había un parlamento y el legislativo era quien gobernaba realmente y todo eso, sin embargo estaba aquella anomalía de que en los municipios, que es la primera administración y la más cercana al ciudadano, pues los que estaban eran todavía los representantes puestos a dedos por el franquismo, ¿no?, y cuyas competencias eran mínimas y tal. Entonces, aquellas elecciones supusieron realmente llevar la democracia, ¿no?, a la calle de verdad. No, la gente podía elegir a su administrador más cercano, que en los pueblos pequeños es un vecino al que todos conocen, por ejemplo. Entonces, claro, eso supone una revolución real hacia la democracia en este país y es lo que permite consolidar seguramente el Estado democrático. Luego, además, será lo que permita desarrollar el Estado del bienestar porque serán los ayuntamientos los que asuman la responsabilidad de conocer los problemas de sus vecinos, ¿no?, y tratar de solucionarlos. Y
por eso es bueno exponer y tratar de trasladar esa información a los más jóvenes.
Sí, eso es esencial.
Ellos no lo han vivido.
Eso es esencial. Yo estos días he tratado con muchos jóvenes por la exposición que ha organizado la Asociación de la Prensa, que he tenido la suerte de que me invitaran a ser yo quien se la presentara a los alumnos de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y
un repaso, ¿verdad?
Sí, un repaso a través de imágenes de prensa, porque sin duda alguna las imágenes, igual que en mi libro, las imágenes son el testigo principal que resumen en un solo instante algo, un momento de la historia, ¿no?, y sobre todo de la historia cuando es más reciente. Entonces hay imágenes que tienen que ver con las manifestaciones por la reclamación de la autonomía, con el primer referéndum, con las primeras constituciones, las primeras alcaldesas o momentos políticos determinados, ¿no? Y eso ha quedado reflejado otra vez. Y hay algunas fotos que son parte de la historia, la famosa foto de la tortilla, ¿no?, o la foto de Plácido Fernández Viaga, presidente de la preautonomía, reunido con los líderes políticos, o las manifestaciones, o el duelo por la muerte del joven aquel Caparrós en Málaga. En fin, hay cosas, una serie de hitos. Y esas fotografías, los chavales de ahora a lo mejor no la conocen. Pero seguramente dentro de algunos años, cuando sean padres, ¿no?, y traten de explicarle a los hijos la historia de su tierra, ¿no?, porque ya habrán estudiado y ya habrán tenido conocimientos y habrán participado en más cosas, lo sabrán. Ellos mismos les enseñarán esas fotos, ¿no? Claro. porque ya la habrán interiorizado. Pero para eso es importante que lleguen hasta esas imágenes.
Más de 400 alumnos y alumnas pasaron por esa exposición.
Sí, más de 400 alumnos pasaron por las exposiciones, ¿no? Y al principio tengo que reconocer que no es fácil meterles a unos chavales tan jóvenes.
¿De qué edades hablamos?
Pues estamos hablando de 12, 13 años, ¿no? Pues meterles de pronto una flama de democracia, urnas, votos, alcalde, franquismo, no sé cuánto, porque te dicen, ¿este señor de qué me está hablando, no? Pero sí es importante y sobre todo es muy gratificante cuando de pronto ves que algunos de ellos, no pocos, ¿no? De ¡ting! Se les enciende una algo en la mirada como diciendo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo este señor? ¿No? Y eso, pues entonces ya, pues claro, pues eso mola, ¿no? Eso mola y es gratificante.
Y señal de que ha escalado, ¿no? Con esa información.
Sí, y es muy importante, pero sobre todo muy importante, efectivamente, que nuestra historia, esta parte de la historia se conozca. Se conozca, es decir, la historia de España se ha basado prácticamente, ¿no?, en violencia y en guerra, es decir, nunca había tenido tantos años sin enfrentamientos entre unos españoles y otros que desde que acabó la dictadura y llevamos ya más de 40 años de democracia.
Ha sido un proceso,
sí, pero además ha sido un proceso fluido, creo que ha sido un proceso afable en el que nos hemos sentido cómodos y en el del que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Y posiblemente haya muchas cosas que hubiera que mejorar o cosas que se hubiesen podido hacer mejor, sin duda alguna. Pero que el paso de una situación a otra es algo ejemplar y de lo que tenemos que estar todos agradecidos, ¿no?, y orgullosos, insisto, es una realidad y que es una historia que tenemos que contar, ¿no?, y que tenemos que celebrar y que no tenemos que olvidar y que cada vez que nos den una oportunidad esto de los aniversarios y todo esto tenemos que volver a contar y volver a celebrar, porque es muy importante que sepamos que la gente que estuvo antes que nosotros hizo una serie de cosas para que nosotros estemos como estamos ahora, y estamos, insisto, con muchos déficits, muchas carencias y muchas lagunas que a lo mejor todavía no se han resuelto, pero que si no hubiesen sucedido los 40 años anteriores, sin duda alguna no tendríamos ahora la capacidad siquiera de reivindicar.
Son espacios para reflexionar, claro, sobre todo en valores, ¿verdad?
Sí,
hablábamos
de
tolerancia. Hablábamos de diálogo, compromiso, participación, responsabilidad. Al final son todos piezas que conforman ese puzzle. Estuviste acompañado de Luisa Gabasa.
Sí. Luisa Gabasa, una actriz maravillosa, a la que yo ya conocía. La conocí en Madrid hace algunos años. Y encontrarme aquí en Huelva con ella ha sido muy bien, porque además es una persona muy divertida, ¿no? Y es una persona que disfruta mucho de todo lo que hace, que tiene un papel fantástico en la película esta de Fesser, la de Campeones.
Que también pudieron, ¿no?,
ver así, porque precisamente la exposición y la proyección tenían un eso común, ¿no? Que es que las dos, tanto la película como los 40 años hechos a través del municipalismo y a través de la autonomía andaluza en nuestro caso, tienen muchas cosas que tienen que ver con el afán de superación partiendo de situaciones de desventaja, ¿no? Ese es el nexo común que hay. Efectivamente, los chicos protagonistas que sufren algún tipo, que viven con algún tipo de discapacidad, ¿no? En la película Campeones y la historia, por ejemplo, la que partía Andalucía cuando termina el franquismo, y esto es un sitio que los que ya estábamos vivos, y yo creo que tú sabes lo que te digo, nuestra memoria, pues tenemos como una especie de ese colorido tipo Cuéntame primeros años, ¿no? En la que recordamos todo esto casi en blanco y negro. Caso en blanco y negro, y no solo por eso, sino porque seguramente además es que eran blanco y negro, porque las casas eran blancas y no había ningún tipo de colorido ni en las calles ni en las ciudades, y eso, y no tenemos nada, y esa es la realidad.
No solía preguntar por qué, ¿verdad? Nosotros simplemente hacíamos los que.
Sí, exactamente. Y posiblemente uno de nuestros éxitos fuera el no preguntar por qué.
Sí.
No preguntar por qué, sino el haber dicho basta. Oiga, mire usted, a mí no me venga ahora de por qué está nuestra situación, si no sé cuánto. No, mire usted, esto tiene que empezar a cambiar. Y es verdad que Andalucía sigue siendo una comunidad con muchos déficits, ¿no? Es decir, que a lo mejor están algunos pasos por detrás de otras comunidades, sobre todo si la comparas con Madrid, o si la comparas con Cataluña, o si la comparas con un País Vasco absolutamente industrializado durante todos aquellos años. Pues claro, evidentemente, claro que tiene déficit y tiene eso, pero creo que la evolución que hemos vivido los andaluces desde hace 40 años hasta ahora, pues usted me perdone, ya quisieran algunas comunidades que partían de una situación que no es muy distinta de la que tiene Andalucía ahora, y que no han llegado a mejorar tantísimo como se supone, ¿no? Que si la evolución hubiese sido paralela, ¿no? Creo que algunas comunidades de este país deberían ser absolutamente del futuro. Claro, deberían ser haber superado ya a los Nueva York.
Y eso lo sabes tú porque te has movido mucho, como decimos, eres una persona pues muy dinámica y has
por la edad, Menchu.
La oportunidad de comparar, ¿no?
Y por la edad.
Otras políticas, otros gobiernos. Y ahora que estamos nuevamente en época electoral, yo voy avanzando porque nos quedamos sin tiempo y necesito hablar también.
Qué interesante.
estamos ya, bueno, pues ya prácticamente en esa campaña electoral, sí, aunque sí, aún
sobredosis de elecciones.
Que nos va a coincidir con la Semana Santa, por lo tanto una semana que perdemos en el camino. Y eso sí, problemas que preocupan a los españoles, se supone que están dentro de esos programas electorales que estamos hablando. Bueno, pues se está dando realmente respuesta a los reales problemas que tenemos.
Bueno, hay una situación curiosa, la que se está dando, que es la con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por hacer campaña electoral desde la Moncloa, lo cual yo no sé si está bien o está mal. Por la parte que me corresponde y por las medidas que está aprobando, me parece que está bien, porque son medidas y son ideas que yo apuesto y pues, que yo defiendo. Yo me considero una persona de izquierda y entonces esa serie de medidas las veo muy positivas y muy necesarias. Sí es cierto que a lo mejor son medidas que con las que uno tiene que ir a las urnas y conseguir la confianza de los españoles, ¿no? Es decir, y ahí a lo mejor pues hay una manera de actuar y de comportarse que no puede, cuya legitimidad se cuestiona de alguna manera, ¿no? Esto de los viernes sociales y ese tipo de cosas. Pero sí es cierto que las necesidades reales que tenemos los españoles, ¿no?, siguen siendo las principales de cualquier persona que viva en un entorno social. Los españoles necesitamos trabajo, y necesitamos trabajo de calidad, y necesitamos un trabajo con el que podamos ser independientes. Y esto significa que necesitamos salarios mínimos decentes, que necesitamos protección social y que necesitamos formación real, ¿no?, para competir en un mercado laboral tremendo, muy injusto y muy dañino. Entonces hay cosas que están pendientes y que se tienen que hacer. Eso desde mi punto de vista.
¿Crees que hay mucho populismo metido entre acto y acto? Entre
mitin. Yo que creo que el populismo es una forma de presentar las cosas. Claro que hay populismo, hay mucho populismo, y hay populismo por parte de todos, porque hemos entrado en una fase política que se desarrolla en la era de Twitter, ¿no?, en la era del mensaje corto y de regate traicionero, y hay un cierto navajeo en caracteres, ¿no?, de cada uno de los tweets, ¿no?, o de redes sociales, ¿no?, y eso es muy canalla, porque se le está hurtando el debate político real al ciudadano. Es decir, el ciudadano está debatiendo sobre titulares, y titulares que muchas veces tienen una carga de intención que ni siquiera cuentan nada, simplemente insinúan, ¿no?, o cuestionan, ¿no? Y entonces estamos haciendo, pues claro que es populista, pero si nosotros lo que vamos a hacer es enfrentarnos solo a ver quién dice la burrada más gorda, pues no estamos hablando de política realmente. Si aquí todo se va a centrar en decir, en Cataluña hay un problema, pues claro que hay un problema, lo sabemos todos, y habrá que encontrar la manera de resolverlo, porque se trata sobre todo un problema de convivencia.
¿Y por qué crees que han salido? Yo voy acelerando porque nos queda un minuto.
Nos quedan unos minutos, rápido.
Pero sí, es verdad, ¿por qué han salido ahora a la palestra tanta, bueno, pues ese abanico?
Porque es muy fácil caldear el ambiente en la nueva era de la información a través de las redes sociales. Es muy fácil caldear el ambiente, ¿no? Se dedican a lanzar una invectiva, un no sé cuánto. Muchas veces se crean polémicas por tweets que cuando ya está montado el follón, el tweet ha desaparecido. Porque además muchos de los que provocan estas situaciones tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Y entonces nos distraen. Pero creo que hay cosas que son las importantes, que son las que hay que hablar. Y hay que hablar de educación, hay que hablar de derecho de sanidad, hay que hablar de las personas mayores, hay que hablar de la dependencia, de los pilares básicos del estado del bienestar. Y la mayor propuesta que puede hacer un partido en un proceso electoral es garantizar que el estado del bienestar no solo se va a mantener, sino que siempre va a mejorar.
Nos quedamos ahora sí sin tiempo, pero sí, prométeme que vendrás prontito, porque sé que tienes proyectos entre manos.
Sabes que me encanta venir.
Y muchas cosas que comentarnos. Pues muchísimas gracias, Perico, un placer. Hemos tenido a Pedro Echevarría. Y sobre todo porque es un hombre que, como ven, no tiene pelos en la lengua. Muchísimas gracias, Perico.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya saben, a vosotros, gracias por vuestro interés y vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.